Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Como cada jueves, aquí en BFM, en el 92.9 de la FM y en www.bfmradio.com. En esta ocasión en diferido, debido a que en estos momentos nos encontramos en Mendizabala, o estaremos a puntito de entrar para disfrutar desde el primer momento de una nueva edición de la Askena Rock Festival. Pero no faltamos a la cita, si no puede ser en directo, estaremos en diferido para todos aquellos que podáis sacar provecho del programa, que os apetezca escucharlo, porque vosotros no estáis en la Askena, porque no podéis o porque no queréis, porque hay 50.000 opciones para cada seguidor del mundo de la música y del mundo del rock. Y si por un casual te encontramos ahí, si por un casual te gusta el programa y has estado esperando una nueva edición, no faltamos a ella. Y además, como los que asistáis, como es nuestro caso, vamos a estar allí, nos lo vamos a pasar de maravilla. Pero luego seguramente que si sois seguidores del programa podéis o querréis descargarlo del podcast. Sentimos que tenemos ese compromiso. En primer lugar, tampoco voy a ser hipócrita, no es por vosotros, es porque también nos apasiona este mundo de la radio, nos apasiona difundir lo que a nosotros nos gusta. Vamos, que nos encanta estar aquí frente al micro. Por eso estamos, a pesar de no estar en directo, no faltamos y volvemos a una cita ineludible con el rock y con el heavy metal, que durante toda esta temporada, que ya poco a poco, por cierto, va llegando a su fin, ha sido de 2 días a la semana, por primera vez en toda la historia de este programa, que como bien sabéis, en el próximo mes de octubre cumplirá ya 9 años en antena. Nos vamos haciendo un poquito más veteranos poco a poco. Bueno, bienvenidos, todo dispuesto para comenzar con 2 horas de rock, con 2 horas de metal, donde vamos a tener entrevista con Eden Lost, donde tendremos crónica de Medina Zara en los últimos minutos en su actuación en Madrid. Y el resto te invito a que lo vayas descubriendo por ti mismo, porque tampoco me acuerdo de memoria. Sí sé lo primero que tengo ahora mismo entre mis manos. Prosthetics, una banda que nos llega desde Mallorca, que nosotros acabamos de conocer con este trabajo de título Origen, formados en el año 2003, como en el caso de muchos grupos, ellos han tenido una andadura en la que han grabado varias demos, en la que han tenido la oportunidad de participar en algún concurso, y ahora editan este primer disco. Hacen transmetal, pero un transmetal muy personal y que a mí me ha gustado mucho y creo que os va a llamar la atención. Escucharlo, son Prosthetics.
Oh,
Ahí les tenéis, ellos son Prosthetics. Como os decimos, thrash metal, pero con un toque muy moderno y original y personal también. Si queréis saber algo más sobre ellos, www.prosthetics.es. Y lo que viene a continuación también es una banda muy personal, colindante también con el thrash metal, que ya tiene una experiencia a sus espaldas bastante importante con los primeros pasos discográficos del grupo. Hablamos de Gaule. Ellos tienen una nueva obra de título Stubborn y de momento ya tienen por ahí rulando un videoclip del tema que escuchas y con el cual te estrenamos el trabajo. Slave, son Gauntlet. Tenéis una formación que ya tiene una andadura detrás. Digo que importante porque a pesar de que casi podemos considerarlos en el fondo una banda novel, hace poquito que les veíamos, por ejemplo, actuando en el Villa de Bilbao, unos 3 o 4 años, no me acuerdo, no demasiados, y les veíamos ahí actuando en el Villa de Bilbao precisamente cuando estaban con la actual formación, por lo menos con el actual vocalista, que en aquella ocasión debutaba en esa posición dentro de la formación, dentro de Gauntlet. Y es un grupo que, como decimos, también linda con el thrash, tiene esa tralla y también tiene mucha personalidad, un tanto en consonancia con los primeros que habíamos pinchado en el día de hoy con Prosthetic. Y ahora nos vamos hasta Almería, de allí nos llega Waiting for Sunset, una nueva banda también que debuta con este trabajo discográfico. El título del mismo es A Reason to be Found y suena como ya mismo estás comprobando. Waiting for Sunset. Son Waiting for Sunset desde Almería. Hemos empezado de forma contundente el programa de hoy. Ya habrá tiempo para poner algo más melódico, ya os lo puedo asegurar, pero de momento seguimos repartiendo estopa con grupos dentro de la península y también debutantes. Es el caso de los que ya empiezan a sonar. Fran School Holocaust nos presentan su primer trabajo discográfico de título No Human Involved y ellos nos llegan desde Valencia. Escucha cómo suena, porque vamos a comenzar hoy el programa y estamos, de hecho, ya metidos en este inicio, atronando por completo tu dial, tu ordenador, tu MP3, el aparato reproductor que estés utilizando para llevarte a los oídos este programa dedicado al heavy metal. Bueno, tenemos un problema con la pista de Fan School Holocaust, que vamos a ver si podemos solucionar en breve, porque se nos había vuelto a colar Gauntlet. Cosas del directo, porque aunque estamos en diferido, que os quede claro que este programa se hace con la misma intensidad y de la misma manera que se realiza el directo, con lo cual cagadas como esta siguen permaneciendo. Ahora sí, Fan School Holocaust, aquí os queda ya el detalle, aquí os queda la gamba para la grabación, para el diferido. Y ahora sí, empezamos a escuchar Fan School Holocaust, que suenan de esta manera tan brutal, desde Valencia. Me pregunto yo, ¿serán capaces estos tipos de tocar un tema como este exactamente igual en directo? Prime School Holocaust, el grupo que te acabamos de pinchar, ellos dicen, o por lo menos nos dice su compañía Noisehead Records en la biografía, que es un grupo de los cuales en territorio español no hay demasiados, pero que sin embargo está teniendo buena aceptación. Ojalá que sea así. De momento ya os digo que, por ejemplo, sellos como Noisehead Records se han fijado en ellos y nos han hecho llegar este primer trabajo del grupo. Vamos a seguir en la península, pero cambiamos de país porque ahora nos vamos hacia Portugal. De allí nos llega también de la mano de Noisehead Records este grupo que empiezas a escuchar, The Ransat. El título del disco que ahora mismo te presentamos es Bloodline. La banda dicen que lleva ya 10 años de lucha en el underground y aquí están asomando la cabeza con este trabajo, Bloodline, el título del disco de The Ransat. Recuerda, su nombre es The Ransack. Y aquí te lo estamos presentando con este trabajo discográfico que, te recuerdo, se titula Bloodline. Si el heavy metal ya es un estilo de música de por sí bastante underground, todavía hay algo más debajo del underground. Ya lo decían The Kill Ministers en ese sensacional disco Under the Underground. Y nosotros de vez en cuando intentamos llegar a ello y ojalá que consigamos presentarte alguna banda o ofrecerte algo de interés. Por lo menos estoy seguro de que en muchos casos llegamos a grupos a los que nadie, muy pocos programas, probablemente puedan llegar. Evidentemente, toda la basura que hay a través de la FM convencional no llega a estos terrenos, eso está claro. Pero también en nuestra intención de abarcar muchísimos estilos de música, esperemos que lleguemos a presentarte algún grupo que incluso en otros programas de rock no puedas escuchar. Cada uno, cada programa, cada compañero que tenemos tiene su peculiaridad y también, por supuesto, que te lo recomendamos. Pero nosotros aquí pasamos de estereotipos incluso en cuanto a lo que debe ser un programa de rock. Hacemos lo que nos viene en gana. Y ahora mismo estamos pegando buena tralla y vamos a seguir haciéndolo con este grupo, con Temper. Una banda de Brutal Death, comenzada por AJ Vandret de Beyond Belief y Raquel Acer de Exsinister. Nos presentan este disco Estructuras sin Caos y nos dicen que lo estarán presentando en directo con una formación conformada precisamente por AJ Vandret, como te decimos, ex Beyond Belief, Eric DeWind, ex Destroyer 666, y por Edwin Arreman, guitarrista de Supreme Pain. Te dejamos que disfrutes un poco de su música. Trabajo que cuenta además con muchísimos invitados, con Marlos de Ice Green, con Stefan Gavedi de Thanatos y de Hail of Bullets, con Masae de Depth of Nature, con Sonja y Sven de Dictated ambos, y con Michael Decker de The Monday Dead Cool. Nos pasamos a un terreno un tanto más black con el siguiente grupo, Griffar, una banda formada en París en el año 1997, ahí es nada. Otra vez se nos ha saltado Gauntlet. Yo no sé qué es lo que nos está pasando hoy con este tema, pero nos está machacando porque otra vez se nos metía ahí de Strangis, porque nosotros no era eso lo que teníamos programado. A ver ahora si lo... Ahí está. Esto sí es lo que quería que sonara, vamos, le estamos haciendo una promo al nuevo disco de Gauntlet, se llama Stubborn, y ya se nos ha saltado la vez que le correspondía y otras dos más. Ahora sí, esto sí que suena Black, una banda formada en París en el año 97. Han editado a lo largo de su carrera algunas demos, pero sin embargo no es hasta ahora, fijaos, 15 años después, cuando editan un primer trabajo discográfico, este que te estamos presentando aquí. De título Monastery, donde se recoge el sonido que ahora mismo te estamos pinchando desde aquí, desde La Mirada Negra. Un fuerte abrazo y gracias por aguantarnos. We'll be right back. Este es el tema de esta banda francesa llamada Griffard. No es tampoco el lugar más habitual del que recibimos grupos, y menos en este estilo de música realmente. Pero aquí tenemos una, se llaman Griffard, acuérdate de su nombre. Y el título de este disco, Manastery. La más banda veterana formada en el año 1997, a pesar de que hasta ahora no han debutado discográficamente, pero sí que tienen un bagaje en el underground con varias demos bastante notorio. Y ahora nos vamos con una de las bandas, nos dicen, más jóvenes de Austria. Hablamos de The Blasphemed. Con una media de edad de 23 años en el grupo, y aquí tenéis este moderno sonido con el que cuenta este trabajo discográfico, Southern World. El tema que escuchamos, Silent Shore. Está la savia nueva de una banda como Blasphemist, que es lo que has escuchado, como te decimos, con ese sonido moderno dentro de este metal extremo, también con cierto deje melódico y asequible para un público de un tiempo a esta parte, teniendo en cuenta todo lo que ha triunfado ya en este estilo de música, incluso sobrepasando fronteras, porque yo creo que ya esto de que haya un público exclusivo del metal extremo no es así, y cada vez hay más. un seguidor del heavy metal más estándar que se anima a adentrarse dentro de estos sonidos. Y de una banda tan joven como han sido Blasphemist, pasamos a unos veteranos como son Nile. Le presentamos el nuevo trabajo del grupo The Gates of the Setu, con este tema de largo título, pero os lo voy a decir, me voy a arriesgar: Defiance Who Come the Steel, The Magic of the Decast. Más o menos. Te recuerdo que hoy no estamos en directo, que estamos en diferido, que estamos ahora mismo en la esquena, pero que aquí tienes tu dosis de metal para el jueves por la tarde. Por ello, sentimos no poder contestarte a lo que escribas en Facebook o al contacto directo con el programa, como hacemos todas las semanas, pero agradecemos y sentimos que estás ahí. Detestation of you is the key. The dark state is in my face. The flame will be upon me. Estáis escuchando lo nuevo de Nail, una banda ya con mucha andadura a sus espaldas y con un nombre hecho por méritos propios dentro de la escena del metal extremo. Ahora nos pasamos con el quinto trabajo de Nemic, que llevará por título Nemesis, una banda de la cual en este caso se hablaba bastante más hace unos años, o por lo menos es lo que yo pienso. Bueno, el caso es que nosotros aquí os los pinchamos, aquí os presentamos un nuevo disco, y a mí me sigue pareciendo un grupo que dentro de las tendencias agresivas y modernas dentro del metal sigue teniendo para dar mucho de sí. Quinto trabajo, Nemesis, Todavía no está a la venta, no sé si tengo por ahí la fecha exacta de edición, pero es un disco que todavía está por editarse, editará en los próximos meses o en las próximas semanas. Y de momento aquí te anticipamos uno de sus temas, I Beam You, Nemesis, el disco del nuevo trabajo.
We'll be right back.
Cambiamos por completo el palo musical que llevaba el programa en prácticamente la primera hora de estancia en Antena Contigo. Y nos pasamos a presentarte este nuevo trabajo de Antigua Sangre, Sudor y Buen Rollo, donde se encuentran temas como este, que me ha apetecido pincharte hoy porque voy a pinchar a Antigua por partida doble. Y es que hay veces que hay temas que a uno le apetecería sacar un rato para poder ponerlos, y muchas veces sé que si lo dejo para más adelante, para algún otro programa, no lo voy a conseguir. Por lo tanto, me desquito y aquí os pincho este tema, conocido seguramente por todos vosotros, es Nuestro Momento, con letra de Julio Castejón, que colabora precisamente dentro del mismo y que se introduce como homenaje dentro de este nuevo trabajo del grupo Antigua Sangre, Sudor y Buen Rollo. Sigue dirigida por Juan Olmos, quien también se ha encargado de la producción del trabajo en los Olmos Studio. Y ahora sí, vamos con un tema suyo, con un tema propio, con un tema de Antigua, no soy nada sin tu amor, que lleva por título Mientras caiga de pie, dentro de Sangre, Sudor y Buen Rollo. Nuevo trabajo de los madrileños.
Odio, rencor.
Pues por partida doble, presentación del nuevo trabajo de Antigua, Sangre, Sudor y Buen Rollo. Primero con esa versión de Es Nuestro Momento de Asfalto, con esa letra y colaboración de Julio Castejón. Y ahora, en última instancia, con un tema propio, Mientras Caiga de Pie, que además ha sido el tema de choque de lo que ha sido este disco, rulando ya por internet desde hace algún tiempo, con videoclip incluido, que hemos tenido oportunidad de ver. Juan Olmos y su banda, para mí, sensacional el regusto que nos dejaron con su primera obra, y también sensacional el gusto y el tacto con el que regresan ahora con este nuevo trabajo discográfico.
Oh,
Breaking the Silence, el tema que da título al nuevo trabajo de Dead & Lost, una de las noticias positivas de que últimamente nos hemos llevado en el mundo del rock, por lo menos para mí, y creo que se tenía que hacer mucho, mucho hincapié, es la vuelta de esta sensacional banda madrileña que nos dejó gratamente impresionados con su primer trabajo, Wrath of Desire, con los que tuvimos la oportunidad de verles en directo. Nosotros recordamos aquel concierto aquí en Bilbao con TNT, que me pareció que verdaderamente se lo pusieron complicado, y mira que TNT esa noche también tuvieron su noche, porque hicieron un grandísimo concierto, pero nos quedamos con el nombre del grupo, nos quedamos con Dead & Lost y apuntábamos a un gran futuro para ellos. No es que no lo tengan, porque aquí está el futuro, aquí está con este segundo trabajo, pero bien es cierto que lo que no esperábamos era que hubiera un parón de 7 años, y fíjate que parece que fue ayer mismo cuando después de aquel concierto saludábamos a nuestro interlocutor para felicitarle por aquella actuación y para adquirir una copia de Wrath of Desire por las grandes sensaciones que nos había dejado el grupo. Ignacio Prieto, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues fenomenal, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para nosotros es un placer, y el tema es que no esperábamos que el parón fuera tan largo, hasta 7 años.
Sí, no, la verdad es que son cosas que no se planean, entonces pues ha habido muchas cosas. Bueno, todo, lógicamente, la vida nos lleva por caminos determinados que nunca sabes exactamente dónde desembocarán, y bueno, ha costado mucho, ha sido muchísimo esfuerzo, ha habido muchos cambios de formación, entonces todas esas cosas cuestan mucho volver nuevamente a darle empaque al proyecto para que pueda tirar para adelante, pero bueno, con ganas e ilusión, ¿no? Que yo creo que realmente es lo que hacemos todas las bandas en nuestro país, pues ahí está el resultado, este disco con el cual estamos pues muy, muy, muy contentos.
En tu caso has tenido un, yo diría que grato paso por Atlas, grato digo por los dos trabajos que nos habéis dejado, que yo creo que han gustado muchísimo al público en general. No sé si uno de los motivos también del parón puede ser el hecho de que tú hayas tenido esa oportunidad, de que otros componentes tal vez se hayan dedicado a otra cosa, tampoco he seguido a todos uno por uno lo que habéis estado haciendo este tiempo, pero ¿qué ha sido lo que ha conllevado para que estéis hasta 7 años sin un nuevo trabajo?
Pues la verdad es que digamos que había, después justamente de la salida del disco, pues lógicamente con muchísima euforia por nuestra parte, la gira con TNT, lógicamente, que fue uno de los momentos pues más impresionantes, ¿no? Que puede haber pues para un músico, ¿no? Estar tocando con una de sus bandas que más ha influenciado. El tema es que había mucha ilusión, pero también se van creando muchas tensiones, porque se crean expectativas, muchas ilusiones que luego ves que no terminan de clarificarse, de salir. Y claro, digamos que es lo que te digo, tensiones, frustraciones, sabiendo cómo está un poco el mundo de la música, ¿no? No voy a contar nada que no sepa nadie. El tema es que es lo que te digo, pues cansancios personales, la vida te va yendo por otro lado, la vida personal también muchas veces pues te afecta, y principalmente es que han sido 7 años... hasta que ha salido el disco. El disco realmente está grabado ya casi desde hace 2. Lo que pasa es que vamos a lo mismo, como ha sido totalmente autoproducido, por nuestra parte, pues es cuando vas juntando un poquito, como las hormigas, pues, juntas un poquito para pagar la grabación de la batería y el bajo, luego te lías con las guitarras, luego vas con la voz, luego las mezclas, la masterización, preparar el trabajo gráfico, la fabricación. Bueno, pues son muchísimas etapas pues que hay que recorrer intentando hacerlo bien, y por lo tanto eso conlleva tiempo.
Bien, es cierto que yo no recuerdo que haya habido nunca un comunicado del grupo anunciando la total disolución, ¿o sí?
No, nunca ha habido disolución del grupo. Es decir, yo estuve fuera de la banda un par de años, pero ellos siguieron trabajando, es decir, y nuestra relación siempre fue buena. Es decir, yo lo dejé por cansancio personal, lo que te digo, pues la ilusión, etcétera, y los trabajos afectaron también mucho en el nivel de ensayos y demás. Así que yo lo dejé 2 años, pero yo seguí en contacto con ellos. De hecho, pues ellos estuvieron buscando vocalista, y mientras tanto yo les ayudaba con las demos de lo que finalmente fue este disco. Hasta que llegó un momento pues que se volvieron a juntar los caminos, y estando yo todavía en Atlas, pues la verdad es que como era perfectamente compatible, porque no había una agenda de trabajo ni de conciertos extenuante, ni mucho menos, pues nos juntamos un buen día, quedamos para tomar unas cervezas y dijimos, mira chicos, si me lo permitís, me gustaría volver a trabajar con vosotros, nos lo tomamos con la calma, hacemos lo que sea, pero este proyecto pues es algo muy, muy importante para mí también. Entonces el grupo no desapareció. De hecho, hicimos en el año 2009 hicimos un concierto por el décimo aniversario, porque el grupo se creó en 1999. O sea que hemos estado allí. Lo que pasa es que también es complicado. Es complicado a la gente, si no le ofreces algo nuevo, como el producto, un trabajo discográfico, pues estar tocando solo para defender un disco que ha sacado hace X años, ¿no?
También hay que decir que hubo un paso previo a la edición de este trabajo, que es el tema que grabasteis para Out for Japan, ese sí. tema Ready to Rock. Yo supongo que ahí ya teníais tomada totalmente la decisión, claro, de que ya este disco lo teníais grabado, de que había que tirar para adelante, pero ¿en algo influyó el hecho de que pudierais colaborar, por ejemplo, en ese proyecto?
Pues no, la verdad es que lo del proyecto, la verdad es que fue una suerte, pero en realidad el disco ya estaba grabado. Es decir, Ready to Rock es una canción que nosotros cedimos, porque lógicamente, pues bueno, la situación y lo que nos pidieron, pues para ayudar, que lo que se recaudase fuese para ayudar a toda la gente por la desgracia, digamos, del tsunami y demás. Pero Ready to Rock estaba ya, tal y como está ahí, es el disco que, vamos, el tema que ha salido en el disco, en Breaking the Silence. Lo único que pasa es que nos lo pidieron muy amablemente y consideramos que era ideal, digamos, el poder compartirlo en este proyecto. Además, a mí me toca de cerca porque yo tengo un familiar viviendo en Japón y estuve muy pendiente de las noticias. Pero vamos, o sea, realmente el proyecto Out for Japan salió después de que nosotros ya tuviésemos grabado el disco. Ellos lo que hicieron fue que querían que colaborásemos y si queríamos introducir o una canción del Rodo de Isair o si teníamos algo de material distinto. Y lógicamente pues le dijimos que sí, que teníamos un nuevo disco en preparación y que nos encantaría incluir un tema del nuevo que está a punto de salir, ¿no? O sea que realmente no tuvo una relación directa, simplemente pudimos aprovechar la ocasión gracias a la invitación de la gente de Lume Producciones.
¿Y por qué tanto tiempo de espera para editar finalmente el disco? Supongo que puede que parte de la culpa tenga la intención del grupo de buscar un sello discográfico, ¿o ha habido otros motivos que hayan retrasado la salida del trabajo?
Bueno, en primer lugar lo que te he comentado, hemos tenido que ir haciéndolo todo absolutamente nosotros, porque sí que es verdad que en un primer momento, aparte sí, también como te he dicho, la búsqueda de un sello discográfico, lógicamente tú primero haces lo que es la grabación y te encargas de las mezclas, para que haya ya un producto que presentar. Entonces ya con esas mezclas pues lo presentamos a distintas compañías, para ver si ellos, pues si veían bien el disco y le veían salida, etcétera, pues si querían trabajar lo que era ya la masterización, la fabricación. Entonces, en un primer momento tienes que dejar pasar pues por lo menos un par de meses para que te contesten o no te contesten, porque actualmente las compañías ya ni siquiera se dignan escribirte un mail diciendo lo hemos recibido, no nos interesa o está muy bien, pero no tengo un duro y no quiero sacarlo o lo que sea. Entonces, luego, ya que hicimos la masterización, ya masterizado, volvimos a tocar una serie de puertas, con lo cual vuelves a esperar una serie de meses. Y al final, la verdad es que como confiábamos muchísimo en el producto, pues dijimos, mira, nos le damos la manta a la cabeza y entonces los meses de volver a juntar dinero entre todos los miembros del grupo pues para poder hacer la fabricación y lo que es el trabajo gráfico, pues todo eso quieras que nos lo vas sumando y cuando te das cuenta dices, madre mía, se me ha ido un año simplemente desde que tenía terminadas las mezclas hasta el momento de sacarlo y todo por ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues bueno, cosas curiosas, luego se lo mandas ya fabricado a las compañías discográficas, y compañías discográficas que en un primer momento no te han contestado, te contestan diciendo, no, si el disco me parece que está de puta madre, mándame X copias, porque sí, porque esto lo voy a poder colocar. Y claro, y al fin y al cabo es cuando te das cuenta y dices, simplemente, como ya tienen el producto, a ti te lo compran a X euros, no tienen que hacer absolutamente ninguna inversión. Tú pagas el dinero de mandárselo, te lo vendes a un precio para que ellos luego lo pongan al precio que les salga de las narices, y dices, madre mía. Menudo negocio. Sí, señor.
La verdad que bien explico cómo está entrando el tema de la música y luego normalmente cuando te cogen o si te coge alguna compañía a nivel internacional en algunas ocasiones, todavía te hacen esperar más para editar el disco cuando a ellos les convenga según la cantidad de lanzamientos que tengan previamente. Que también ese es otro tema. Orgeven, que estoy seguro que es una de las compañías con las que habéis contactado, digo yo, sí. ¿También os cerró las puertas?
No, es justamente la compañía que te estaba comentando. Orgeven en un primer momento cuando se lo ofrecimos, bueno, de hecho es que el primer disco que nos lo editó Orgeven, realmente, digamos que lo hicieron Jörg, el dueño de la compañía, lo hizo más bien como un favor para Vinyl Records, para la compañía con la que realmente nosotros teníamos contrato, porque se llevaban muy bien y como Vinyl Records iba a cerrar y se había comprometido con nosotros, pues dijo, voy a ver si consigo hablar con algunos compañeros. Pero realmente, yo en ese momento él quería dedicarse más a la nueva parte del sello que estaba creando, que es la de Metal Heaven. Entonces no le apetecía editar algo tan melódico. Y además algo que realmente él no hubiese controlado desde el principio. Claro, no nos conocía en nada, o sea, no sabía si la banda sí. Puedo escuchar el disco, pero yo no sé esta banda cómo va a responder, ni qué va a hacer, ni nada. Con lo cual, en realidad, George no lo editó y se portó fenomenalmente bien con nosotros, pero desde el principio sí que nos dejó claro de decir, bueno, chicos, yo realmente me parece muy bien, pero nuestra relación termina aquí. O sea, no tengo interés en continuar trabajando en el futuro, etcétera. Realmente, pues bueno, eso es lo bueno, que la gente te diga las cosas con sinceridad. Lo que pasa es que, claro, lo que nos dijo es porque no quería nada tan melódico. Como este disco estaba enfocado a algo más moderno y un sonido un poco más agresivo, pues lógicamente lo volvimos a tocar en la puerta. Y entonces lo que ocurrió es lo que te he dicho. En un primer momento no dio señales de vida, y cuando le mandamos ya una copia fabricada, porque él también tiene una tienda en catálogo online, pues fue cuando automáticamente dijo que sí, que venga, ¿cuánto me lo podéis dejar? Porque, y de entrada nos encargó 175 copias. Pero claro, no es lo mismo tener que pagar por lo que es la fabricación de un CD, etcétera, X copias, saber que tienes una inversión de tirada de 1.500 euros que vas a gastar y no sabes si lo vas a recuperar, a que te vendan un CD, por ponerte un ejemplo, ¿a cuánto me lo dejas? Y le dices, venga, pues yo te dejo el CD a 5 euros y llega él y lo vende en Europa a 17. O sea, tú fíjate el beneficio que supone, ¿no? Pues es que así es como funcionan las compañías actualmente. No quiero hablar mucho del tema porque te puedes buscar muchos enemigos, pero bueno, pero realmente cada día más se demuestra que somos los músicos los que tenemos que luchar, porque no hay absolutamente nadie que nos apoye, más que, bueno, por los medios como vosotros, que lo hacen de manera desinteresada, porque tampoco quiero hablar de otros medios, porque también me voy a meter en mucho jaleo.
Sabemos cómo está el tema y hemos hablado nosotros muchas veces aquí, tanto de compañías como de otros medios, esos otros medios que tú comentas. Pero como decimos, vamos a dejar un poquito eso fuera, porque es un poco la parte fea, podemos decir, de la música. Lo que sí que te quiero preguntar es por el sello que realmente aparece en la parte trasera del disco, que es Basso Music. ¿Qué posibilidades os abre? Y si, como en otros muchos casos, simplemente se remite a lo que es la distribución, que es lo que ocurre muchas veces.
Bueno, realmente Basso Music es el sello discográfico de Carlos Basso, que fue un músico muy muy conocido de la música tecno española en los 80. Entonces lo que pasa es que ha quedado un sello discográfico el cual utiliza un poco como de plataforma para apoyar a la gente. Es decir, tú realmente llevas allí tu disco y él, con, digamos, la infraestructura que ya tiene montada, pues tú lo puedes fabricar y él se encarga de todo lo que es el papeleo para que salga legalmente. Es decir, con tu código de barras, o sea, que se pueda vender, que pueda estar en las tiendas de manera totalmente legal y no te suponga ningún problema. Entonces, en un primer momento, pues fuimos a hablar con él y digamos que es prácticamente como una autoedición. Tú te lo pagas, lo que pasa es que te ahorras pues una serie de burocracia, etcétera, que se encarga directamente la compañía, no el sello discográfico. Pero bueno, digamos que después ya se ha entablado también una cierta amistad. Entonces realmente no es un sello discográfico que fiche bandas, o sea, no es que estemos con ellos, pero sí que es verdad que luego nos ha ido pasando una serie de contactos. Estuvo el otro día en Madrid en el concierto de presentación del segundo disco y estuvimos hablando con él, nos ha dado una serie de contactos pues para poder tocar pues en Alicante, en otro sitio. O sea que digamos que es simplemente una plataforma que te permite editar tus trabajos, no es tanto un sello discográfico que te fiche, pero sí que es verdad que hemos tenido la suerte de que también está poniendo un poquito de su parte por apoyar a la banda.
¿Vais a trabajar de alguna manera la posible salida internacional que tenga el grupo? Porque yo es que cuando os escuché, cuando os vi la primera vez, que yo no os conocía de nada y os vi en directo, mira qué pensamiento tenía yo entonces y que hay que borrarlo, por supuesto. Según os vi, encima yo dije, banda internacional total. ¿Sabes? O sea, la impresión que dais, ¿eh? Entonces yo digo, esto no hay que recluirlo a un simple ámbito territorial y hay que intentar que este un grupo como es el caso de Dead & Lost, yo creo que podría pasearse por cualquier lugar, teniendo en cuenta lo que estamos recibiendo, que recibimos muchísimo material de música que nos llega de todas las partes del mundo. Yo os digo que no tenéis nada que envidiar. ¿Vais a trabajar esa posible salida internacional? Y no me refiero, o sea, me refiero a Europa en sí, ¿no? Por lo menos.
Bueno, te lo agradezco mucho las palabras. Sí, la idea está ahí, es decir, de hecho ya desde la oficina de representación pues se han mandado ya el CD para conseguir algunas críticas en el extranjero, ¿no? Han salido ya algunas críticas en Japón, ha salido alguna crítica en Bélgica y demás. Por lo general está teniendo buena repercusión, es decir, también volvemos a lo mismo, ¿no? Es un producto que todas las críticas que ha salido, pues yo siempre lo he dicho, a mí lo que mejoraba mucho, mucho, es que siempre te pongan la condición de español por delante, o sea, que aparezca en la primera frase como sinónimo de, bueno, los españoles, ¿sabes?
Como si esto no, no se pudiera, como si no se pudiera hacer aquí, ¿no?
Sí, sí, o sea, me refiero, es así, o sea, es que me es algo que mejoraba, porque también la verdad que es que nunca los grupos españoles, siempre hemos estado muy, muy apartados efectivamente de Europa, ¿no? De intentar hacer cosas por Europa. También es verdad que el inglés, pues aquí nunca se ha fomentado. Entonces, lógicamente, nosotros estamos pendientes de ello, estamos intentando entablar una serie de contactos, ya te digo, pues que vayan saliendo críticas del disco en distintas revistas extranjeras y demás, y sobre todo intentar meter cabeza en algunos festivales. Lo que pasa es que no es lo mismo tener detrás una compañía potente, entre comillas, que te haya fichado y que esté dispuesta a hacer una inversión económica, a que, por ejemplo, pues que tú digas, bueno, es que a ver si hay posibilidad de tocar en, claro, ¿quién te apoya para conseguir realmente que se fijen en ti o que decidan que eres una banda de fiarse en porque tienen tu CD, pero no tienen ninguna referencia de la banda en sí en directo? Entonces, es lógico también, los festivales no se arriesgan, dicen, a ver si vamos a coger aquí, son cuatro pasmarotes ahí, que el disco hoy en día, un disco lo graba cualquiera, o sea, así te lo digo. Con las posibilidades que te da el software, cualquiera sin saber tocar la guitarra o sin saber cantar se puede grabar un disco más que decente. Entonces, pues bueno, vamos a ver si hay cierta salida, porque sí, o sea, lógicamente nosotros en lo que es pues nuestro territorio madre, ¿no? Que es pues la península, porque incluso Portugal también lo consideramos como tal, ¿no? Hay un buen movimiento por allí de bandas. Pues queremos fomentarlo, pero es que esta música realmente, para poder hacer algo, digamos, de llevarte ciertas satisfacciones, ya no hablo de ninguna otra cosa, simplemente la satisfacción de poder tocar en directo frente a otro público y vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Pues lógicamente sí, hay que salir a Europa, y lo vamos a intentar por todos los medios, pero bueno, también lo que te he dicho, todos tenemos trabajos, tu vida personal, aquí la música ahora mismo no da para vivir, bueno, durante muchísimos años no lo ha dado. Con lo cual tienes que ir pasito a pasito para ver qué posibilidades hay de compaginar unas cosas y otras. Entonces ir entablando los contactos en función de todos esos aspectos.
Formáis parte vosotros de una generación de bandas. No sé, yo meto ahí, por ejemplo, a Airless, meto a Night One Side, meto a Next. Que hacíais un hard rock melódico. Bueno, seguís haciendo en vuestro caso, en el caso de Airless, Night One Side de momento pues no siguen, Next también, aunque Patricia Tapia sí que está en solitario, pero Next también como tal se desaparecieron. ¿No tienes tú la sensación desde dentro, digo, qué generación de bandas que hemos dejado de lado por falta de apoyo, por cómo está la música? Porque yo creo que era un movimiento que, como movimiento, es decir, como conjunto de grupos, había que haber aprovechado.
Hombre, la verdad es que hubo un momento en el que sí que de repente hubo bastante efervescencia de este tipo de bandas, ¿no? Porque también, por ejemplo, había unos compañeros de Zaragoza que se llamaban Ice Blue.
Les vimos en directo, además, tuvimos oportunidad y fenomenal.
Sí, pues es lo que te digo. Entonces, de repente se juntó, pues justamente, pues eso, desde el 2002, que fue cuando sacaron el primer disco Airless, y estaban ya en activo Next, y estaban los 91 Suite, y estaba Ice Blue, estábamos nosotros funcionando. No mucho después salieron Hard Dreams. Uf, me acuerdo en Mallorca estaban también, ¿cómo se llamaba? Skyline, si no recuerdo mal. Una banda también de Mallorca que alguna vez había venido a tocar. Había mucho, mucho movimiento, y en esos momentos las salas se llenaban, era curioso, ¿no? Cómo cambiaron los tiempos, porque los conciertos, la verdad es que se veía muchísimo ambiente. Pero sí que es verdad que siempre ha sido un ambiente un poquillo underground. Yo, lógicamente, pues puedo hablar más de lo que es mi ciudad, ¿no? De Madrid. Y era un ambiente muy underground, y es que daba pena que venían bandas de una calidad tremenda. Algunas de estas bandas venían a Madrid y es que estábamos 30 personas. O sea, decías, ¿cómo es posible? Se organiza un festival, está todo hasta la bola. O viene fulanito, está todo hasta la bola, y un mes después viene otra banda y hay 30 personas. Y esa misma banda de repente decía, pues ya no vuelvo. Y luego la siguiente vez que venían, pues porque... ¿no? Y se llenaba la sala. Claro, pues llegaba un momento que es que decías, es que no hay un movimiento realmente de apoyo 100%, ¿no? Y también es verdad que la mayor parte de estas bandas, por los sellos discográficos, por desgracia yo te hablo también de Arles, que son muy muy buenos amigos míos, a los que les quiero un montón y les tengo una admiración tremenda por el trabajo que llevan haciendo sin descanso, pero es que realmente la compañía que les lleva, pero Lion Music, les edita los discos, pero vamos a lo mismo, pero ¿y qué pueden hacer Arles? Que es el apoyo antiguamente te lo hacía la compañía, ¿no? Al menos la compañía es simplemente pues el medio de sacar tu disco, tener el producto físico para que la gente lo pueda adquirir si quiere.
El tema es que las compañías, el tema es que volverían a apoyar cuando hubiera un público al que sacar rentabilidad, y como tú dijiste antes, ¿no? Con el precio de los discos y demás, ellos sacarían más rentabilidad incluso que el propio grupo. Pero eso tendría que haber de nuevo un movimiento ya de público, ¿sabes? O sea, que es lo que nos falta.
Sí, público hay, o sea, me refiero, hay muchísima gente, hombre, ahora estamos pasando por un momento más complicado, ¿no? La gente se corta un poquillo más. Público ahí, el problema es movilizarlo. Yo ojalá tuviese la receta, ¿no? Lo complicado realmente es movilizar a la gente. Pero luego, aparte, estamos en un momento en el que se han juntado muchísimos factores distintos. Son un poco igual que el descreimiento que tenemos ya, ¿no? En todo el tema de la política, en el tema de la justicia. Ha llegado un momento en que ya parece como que todo está salpicado de sinvergüenzas, ¿no? De corrupción, pues es que la música, yo lo veo igual, es que es lo que ha pasado. O sea, la gente está muy cansada de tener que pagar un precio determinado por unos CDs. Y cuando está metida dentro del negocio de la música, pues mira, nosotros el CD lo hemos sacado a 5 euros, ¿sabes?
Eso es un regalo para lo que se encuentra aquí dentro, ¿eh?
Pero el tema es que nosotros volvemos a lo mismo. Lógicamente, nosotros lo podemos hacer porque nos lo hemos autofinanciado nosotros. Y nosotros lo que nos gusta es hacer música. O sea, no queremos vivir de esto de una manera inmediata, es decir, esto es ir asentando, has estado 7 años por ahí desaparecido, has sacado un segundo disco, pues te lo tienes que trabajar, vamos, todavía muchísimo más. Entonces no vas a hacerte rico, con sacar un disco no, pues no, si lo ponemos a 12 euros, a 15 euros y tal, si vendemos tanto. Entonces yo conozco mucha gente que se hace ese tipo de elucubraciones. No, nosotros lo que queríamos es tener el disco y que la gente disfrutase de él. Es decir, aquí está nuestro segundo disco, esto es lo que hemos puesto el corazón y el alma durante años, y que la gente lo pueda adquirir porque estamos pasando por muy malos momentos, ¿no? Pero también es verdad lo que te digo, que es que entiendo que las compañías han abusado enormemente. Yo lo siento mucho y en ese aspecto tampoco me importa lo más mínimo buscarme enemigos ya directamente. Pero es que las compañías discográficas han abusado demasiado del público, pero demasiado. Y realmente las compañías son las primeras que tendrían que haber puesto un poco de orden, porque no es que sea únicamente culpa suya, sino que nosotros hemos tenido que decir en sitios que no se vende el disco porque los intermediarios iban a ganar muchísimo más dinero. O sea, que nosotros por cada CD ya no es únicamente que no recuperemos lo que hemos invertido, que es simplemente a lo que aspiras, sino que es que encima estabas perdiendo tu dinero cuando los intermediarios estaban ganando dinero. O sea, no, yo es que me tengo que llevar un 30% y luego el otro se tiene que llevar un 30%. Pues claro, si las compañías discográficas hiciesen eso, y ellos han dicho, no, este disco va a salir a este precio, se acabó. O sea, es que no hay más. O sea, eso es algo que ha funcionado así toda la puñetera vida, por ejemplo, en Japón. O sea, se fijaba un puñetero precio y ese precio es que venía impreso en el CD. O sea, aquí no había posibilidades de... Entonces, en Japón, el negocio musical sigue funcionando y a muy buen ritmo. Y la gente compraba los CDs y sigue de esa manera, ¿no? Entonces, no sé, es un tema complicado.
El tema es que aquí el neoliberalismo ha llegado hasta la industria discográfica y pasa lo que pasa.
A todo, sí, el principal problema, el principal problema es que ha llegado a todo y ha llegado un momento en que la gente, y yo también como consumidor de música, pues también, o sea, es imposible, es que es imposible. Yo lo que no puedo hacer es estar pagando 24 euros por ir a ver un concierto, la semana siguiente tener que pagar otros 24 euros por ver otro concierto que me gusta, porque ahora mismo vienen un mogollón de bandas, no es como hace muchos años. Ahora tienes conciertos, todos los meses tienes unos cuantos conciertos que te interesan, pero a unos precios, bueno, que yo ya no voy a entrar, ¿vale? Pero a precios que tienes que preparar la cartera. Y luego encima la cantidad de lanzamientos interesantes que hay de multitud de bandas, o sea, es que eso es inabarcable. La gente se tiene que dar cuenta, las compañías discográficas, gente de tiendas y demás, que es que a la gente se lo tienes que facilitar, porque es imposible, es imposible. Entonces, luego tampoco te puedes poner muy radical con el tema de la piratería. Sí, por supuesto que está mal, pero bueno, pero intenta fomentar también la parte buena que tienes, la gente conoce tu producto, o sea, hay que buscar siempre un equilibrio, ¿no? Y Y yo creo que aquí en España es lo que tú dices. Al final el neoliberalismo y el querer forrarse a toda costa por parte de unos y sacar un provecho inmediato y demasiado elevado a unos productos, pues ha llevado justamente a que todo se haya ido al garete.
La piratería está mal, sobre todo cuando el disco vale 5 euros. Me parece que, sinceramente, 5 euros yo creo que más o menos a todos nos quedarán para adquirir algún disco, por lo menos a las bandas que quieras apoyar. Pero lo primero para un músico, lo primero debe de ser que tu música llegue a la gente a toda costa.
Hombre, yo creo que eso realmente es lo principal, ¿no? Yo creo que tú lo que estás haciendo cuando te metes en un local y estás invirtiendo tu tiempo, que le quitas a tu familia, a muchas veces a tu trabajo, a muchísimas cosas, ¿no? A tu tiempo libre, entre comillas, más la inversión en instrumentos, el pago del local. O sea, cuando tú lo haces es pues porque tú estás haciendo música, que es lo que a ti te sale, es tu manera de expresarte, ¿no? Y a ti lo que te gusta es, dentro de lo que cabe, pues que tu música lo oiga gente. Habrá gente a la que le gusta, habrá gente a la que no. Pero a los grupos, dentro de lo que cabe, realmente lo puedes hacer o en el salón de tu casa, que lo veo perfectamente bien, o lo puedes hacer pues para tocar en directo. Al tocar en directo, lógicamente, lo que necesitas es que la gente lo haya oído, que te apoye, que le guste. Entonces yo ya, esto es una opinión totalmente personal, por supuesto, lo que te voy a decir, ¿no? Pero la piratería es lo que te decía antes, o sea, tiene su vertiente mala y su vertiente buena. Yo creo que eso lo sabemos todos. Entonces, yo no tengo ningún empacho, pero ninguno, en que, por ejemplo, el disco de Even Lost, Break in the Silence, está a 5 euros, ¿vale? Yo no espero que la gente diga, bueno, como vale 5 euros voy a probar. No tiene por qué, yo sí lo hacía en su momento. Yo me iba a tiendas de segunda mano y me compraba, por ejemplo, 6 o 7 CDs que estaban a 5 euros, a 6 euros para escuchar. Bueno, no era una gran inversión y de vez en cuando descubrías cosas muy buenas. Pero bueno, porque yo entiendo que si alguien lo cuelga, tú te lo bajas, pues lo escuchas. Ahora, si te gusta, pues vale. A lo mejor puedes decir, no me voy a comprar 10 CDs a 18 euros. Pero a lo mejor a unos precios, si los precios estuviesen más ajustados, que volvemos a lo mismo, lo que se decía antes, ¿no? Pues realmente, ya a mí me parece bien, ¿no? Lo que se hace, un poco esa idea que hay en la red de, bueno, escúchalo, y si te gusta, por favor, cómpralo. Porque yo se lo decía también en otra entrevista también a unos buenos amigos, digo, si es que el principal problema es que luego vendrán los lloros. No por ir en los, que somos ir en los, ¿sabes? O sea, que somos como los vecinos de la esquina. Pero es que todos nos gustan bandas como Gotthard, me da igual, por poner un ejemplo, ¿no? Yo era, porque ahora quizás es una de las bandas más importantes. Pero claro, Gotthard tiene una compañía discográfica, que efectivamente es un negocio y tiene que ganar dinero. Si todos nos descargásemos sus discos, nadie se comprase sus discos ni sus DVDs, pues la compañía discográfica llegará un momento que dirá, chicos, me encanta lo que hacéis, pero chapo, adiós, no os quiero en mi sello discográfico porque no vendéis. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, de todas formas dices Edenlos, los vecinos de la esquina, pero yo digo que más de uno, más de dos y más de tres, mucha gente sí que ha estado, o sea, no se ha olvidado de vosotros en este tiempo, incluso alguno, como yo mismo, incluso cuando te veíamos con otros encima del escenario, no nos olvidábamos de Edenlos. No sé, bueno, qué te parece.
No, hombre, pues lógicamente, pues como comprenderás, me llena de orgullo, ¿no? Este es un gustazo, realmente, y bueno, son cosas muy importantes, ¿no? Es lo que te digo, yo... Y del Lost, pues bueno, yo entré en el 2001, ¿no? La banda se formó en 1999. Yo entré en el 2001. Realmente han sido muchos años ahí, pues bregando, incluso a pesar de no estar en la banda un par de ellos, realmente sí que estabas grabando las maquetas, quedabas con los amiguetes. Entonces, realmente es un poco lo que te digo. Yo ya tengo una edad.
Yo empecé la música. Todos tenemos una ya, ¿eh?
Yo empecé la música hace ya muchísimos años, muchos años. Y yo realmente, pues, lo que más disfruto, igual que luego por lo que es el tema de mi carrera y mis estudios, es la satisfacción personal. Es decir, no voy a venir ahora de fariseo y te voy a decir, bueno, ojalá no, el dinero no me importa, o vivir de esto, ¿no? Por supuesto, cuando empiezas tú quieres una estrella del rock, así de simple. O sea, con 17 años, que es cuando yo empecé, quieres ser una estrella del rock y llenar escenarios ahí de grandes pabellones. Pero realmente, pues mira, para mí es una satisfacción enorme, pues el que de haber, porque por desgracia, fíjate, es que en Bilbao solo hemos podido tocar una vez. y que de haber actuado en Bilbao, por ejemplo, una vez, pues que fuese súper bien la venta de CDs, que todavía sea eso, pues, mantienes contacto con gente, hay gente que te dice, pues realmente, ¿qué más se puede pedir? ¿Sabes? Yo realmente, es que eso es lo que yo, todos los días me puedo acostar feliz y contento y como en otro muchas cosas, pues con la conciencia tranquila del trabajo bien hecho, ¿no? O sea que realmente se agradece mucho.
Y la reacción está siendo buena a la vuelta del grupo, ¿no? En cuanto a medios de comunicación y supongo también en cuanto a esos seguidores que en su día hicisteis y que, como te digo, no os han olvidado. Está siendo buena la reacción, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Está siendo mucho mejor de lo que esperábamos. Nosotros realmente sacamos el disco ya un poco, bueno, pues lo que te digo, es que es el trabajo que se está haciendo durante muchos años. Se ha dejado ahí muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísimo tiempo, y es que nos daba pena decir, si es que teníamos tantos temas, ¿y qué vamos a hacer? No grabamos nada, no sacamos nada, pues por lo menos sacamos el segundo disco y luego ya cada uno que decide hacer lo que quiera, ¿no? Entonces nos ha sorprendido pues porque tú subjetivamente puedes pensar que tu disco es mejor o peor, ¿no? Puedes estar perfectamente convencido de que has hecho un discazo y... Pero luego la reacción de la gente es la que te pone los pies en el suelo, ¿no? Y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque el disco está teniendo, en general, muy, muy buenas críticas. Y lo mismo, la reacción de la gente, pues sí que es verdad que bueno, también es verdad que han pasado años, todos hemos madurado, todos hemos estado en haciendo cosas y demás, y también la afrontas todo de una manera distinta, ¿no? Y es verdad que quizás lo que nos pilló en su momento... como un poco decir, bueno, ya tenemos el disco, ¿no? Era un poco el, ya está el disco en la calle, a ver qué viene. Y claro, es la actitud un poco del pardillo, del tontorrón ilusionado, ¿no? Y te das cuenta de que no, o sea, ahora está el disco, ahora viene el trabajo duro. Sabes que justamente ponerte en contacto con la gente, que la oficina de management lo mande, bombardee y tal. Pero realmente es verdad que nos estamos encontrando... muchas sorpresas, porque justamente sí que es verdad, es decir, que de repente de Japón te llegan noticias de gente que te acuerda el Rodo y dice, coño, han vuelto, y que se alegran y que te escriben, y gente de Alemania y tal, y bueno, pues realmente es una sensación tremenda, ¿no? La verdad es que estamos muy, muy contentos, estamos muy ilusionados ya y tirando para adelante.
Y además los que nos consideramos, ¿no?, seguidores de la banda, según escuchamos el disco se nos pone la sonrisa en la cara, porque es un trabajo cargado de optimismo en cuanto a sus temas, no sé, Starting Again, Gotta Be Together, Breaking the Silence, ¿no?, los primeros temas son como una bienvenida de muy animada, ¿no?, de nuevo a la palestra. Feel Free, ¿no?, también son temas con mucho gancho, diría incluso para ser un hard rock melódico con bastante caña y bastante positivos. El propio Ready to Rock, incluso, no sé, San Keep Shining, por ejemplo, también es un tema que no sé, que a mí por lo menos lo escucho y oye, que me llena el cuerpo de energía positiva.
Sí, el disco realmente, las letras van todas en esa dirección. Realmente no fue una manera, no fue de una manera premeditada, pero sí que es verdad que a la hora de trabajar las letras, cada músico tiene una manera de componer, ¿no? Cuando yo compongo las melodías y las letras, sobre todo, yo lo suelo hacer a posteriori de que está hecha ya la música, es decir, a falta simplemente de unos cuantos arreglos, porque me gusta trabajar mucho con las sensaciones que me transmite la propia música. Entonces, en el caso de este disco, todas las sensaciones de los temas serán unas sensaciones pues muy positivas, o sea, de lo que te digo, de muchas ganas, de mucha ilusión. Bueno, chicos, bueno, vamos a tirar para adelante con esto, a saber dónde terminamos. Pero realmente ibas escuchando los temas y estábamos muy contentos con lo que estábamos haciendo, y eso se nota, el optimismo, la alegría, ¿no?, de decir, jolín, pues esto suena. Y entonces realmente los temas, es que todos los temas, es un disco muy, muy, muy positivo, muy optimista, y por eso también tiene un poco la relación con lo que es el trabajo gráfico del disco, ¿no? Es decir, es muy simple, el trabajo gráfico es en blanco y negro, así, un poquillo de color sepia, pero más que nada porque justamente es eso, es como ver el camino muy despejado, tiene que estar todo muy despejado. El Road of Desire estaba muy recargado, todo era el primer disco, intentaban meter muchísimas ideas, el trabajo gráfico estaba todo muy recargado, colores así muy oscuros, muy, muy contrapuestos. Entonces, este disco, digamos que tanto las letras como lo que ha sido todo el trabajo gráfico y demás, es verdad que estamos muy contentos porque consideramos que hace un pack realmente como tenía que haber sido, ¿no? Nos hemos encargado nosotros de todo y en ese aspecto pues vemos que es casi como un poco un disco conceptual, de principio a fin. Los mensajes, las letras, hay muchos mensajes en distintos temas, o sea que sí, realmente es optimista, yo creo que hay que ser así, hay que pensar así, y más ahora con los tiempos que que vivimos y lo que se nos viene.
¿Tú participas en la composición de todos los temas? ¿Las letras son todas tuyas?
Sí, las letras sí.
¿No te gusta que te componga otro o es porque ha salido así?
Uy.
A ver, Ignacio. Ignacio.
Antonio, es que se ha cortado, no te veía bien.
A ver, decía que si no te gusta que te compongan otros las letras o es porque ha salido así. Es que hay vocalistas que sabes que no aceptan que otro le componga una letra.
No, en mi caso no es por eso, la verdad. O sea, de hecho, aunque yo haga las letras, muchas veces lo que son ideas en sí me las dan mis compañeros. Por ejemplo, pues había temas como Ready to Rock o Hard to Believe o algún otro tipo de temas en donde realmente pues Jesús o Javi o algún otro compañero pues decía, este tema quiero que se llame así. O sea, este tema se va a llamar así y quiero que hable de esto. O sea, realmente ellos te pueden decir un poquillo, ¿no?, lo que es la base, y sobre eso tú trabajas. Entonces tú ya ves la sensación, efectivamente, lo que es la música, lo ajustas un poquillo a lo que te dicen ellos. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy muy, muy acostumbrado desde hace muchísimos años a hacer las letras, y a mí hacer letras en inglés no me cuesta. Realmente no me supone un principal problema. Entonces digamos que trabajo rápido. Pero no lo sé, nunca se cierra la puerta. Es decir, nosotros estamos ya con la composición del próximo disco, pues porque sabemos que esto es una carrera de fondo y hay que tomárselo con calma, y tenemos ya la experiencia de hacerlo todo nosotros. Entonces, pues queremos que de aquí a un año desde que haya salido el disco, pues para marzo del año que viene y demás, pues poder presentar el tercero, ¿no? Porque que salga a la luz el tercero. Estamos componiendo y realmente estamos abriendo un poco a todas las ideas. O sea, que si algún compañero me viene con trozos de letra o incluso con una letra totalmente hecha, no habría ningún problema. En ese aspecto nunca he tenido ningún problema en ese aspecto, igual que componen los demás, y yo también compongo canciones, ¿sabes?, de traer ideas con la guitarra o de lo que sea. Yo creo que eso es lo que enriquece un poco, ¿no?
¿Dirías que te sientes incluso más cómodo en inglés que en castellano?
La verdad es que no. Diría que es mucho más fácil, que es distinto. Es mucho más fácil componer en inglés que en castellano, porque la sonoridad del inglés es mucho más fácil de meter dentro de una melodía, porque es una lengua que utiliza mucho de las acentuaciones monosílabas, ¿no? Es decir, realmente puedes meter con distintas acentuaciones un montón de palabras y no pierden realmente su sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que sea, ¿no? You make me feel so alive, o lo que sea, ¿no? Y da lo mismo que da You make me feel so alive. Puedes estar trabajando y es mucho más fácil de poder meterlo. El problema es que el español, el castellano, yo soy una persona que a mí me repatea mucho el cambio de acentuaciones. Eso ya es una manía personal, ¿no? Es decir, en el castellano hay palabras esdrújulas, hay palabras llanas, hay palabras agudas, y entonces es mucho más difícil. Tienes que transmitir mensajes, pero encima tienes que estar muy, muy pendiente de otros muchos temas, como son las acentuaciones, el tema de la rima, que las frases no parezcan estúpidas. Y es que en inglés muchas veces son clichés, ¿sabes? Y parece como que no hay nada que suene mal. O sea, que simplemente es más fácil, ¿no? Aún así, no, realmente nos preocupamos mucho. A mí me gusta mucho preocuparme por las letras. O sea, que no es simplemente, bueno, pues venga, voy a poner aquí cualquier tontería. No, realmente están muy, muy meditadas, están muy pensadas. Estoy muy, muy contento con las letras del disco. Pero digamos que escribir en tu lengua materna, en este caso el castellano, es un reto. Un reto, y es mucho, muchísimo más satisfactorio que escribir en inglés. Yo la verdad es que prefiero el castellano, pero bueno, Eden Lost es una banda que se creó con el fin de cantar en inglés y es algo que hemos querido mantener.
Hablando de las letras, hay una que es un tanto especial. Hombre, todas pueden tener un poco su diferenciación, pero ya decimos que es un disco como muy positivo. Sin embargo, hay una que es la dedicada al 11 de marzo, que ahí es donde ponemos el contrapunto, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué esa letra te tocó a ti muy de cerca? Porque ya, claro, son años los que han pasado de aquellos atentados en Madrid. Todo el mundo sabrá a lo que nos referimos, ¿no? Aquel trágico jueves en el que se pusieron aquellas bombas, todavía no se sabe muy bien quién, pero bueno. Y el caso es que hubo pues prácticamente 200 fallecidos. ¿Por qué en un trabajo realmente tan optimista luego reflejamos, por ejemplo, una letra tan dura?
Bueno, realmente a mí me tocó de bastante cerca. Yo tuve suerte de que no fue una cosa tío, no tuve relación con ninguna de las víctimas, pero sí que un compañero mío, un músico con el que yo, bueno, a día de hoy sigo trabajando, pues habíamos quedado para ensayar justamente ese día. Y es que en la estación de Santa Eugenia, es una de las estaciones de cercanías en donde estalló una de las bombas de los trenes, pues él justamente, ese día habíamos quedado y él cogía siempre el tren de esa hora, es decir, el tren que estalló. Y curiosamente, pues resulta que una de las bombas, que fue la que más personas mató en esa estación, estaba en el vagón en donde siempre se ponía la gente que se tenía que bajar en Santa Eugenia. Ya sabes que normalmente todos tendemos a ponernos en el vagón del metro o de cercanías que nos pilla mejor para la salida, que nos corresponde, ¿no? Pues ese compañero ese día, simplemente después de muchos meses de quedar ese mismo día, pues su mujer tenía un jaleo y tuvimos que suspender justo el día anterior por la tarde el ensayo. Si no, él habría estado allí y de hecho todos pensamos que la había pillado. O sea, su familia está en Ermua y es que estaban llamando de Ermua, estaban preguntando por él. Con lo cual, realmente sí que es verdad que en un primer momento se te queda encogido el corazón y luego, aparte, pues por todo lo demás, ¿no? Es que ese tipo de salvajadas es algo tan absurdo, o sea, es que no... Esas cosas no entiendo que la gente se piense que va a conseguir algo con eso. Entonces, a mí realmente sí que me tocó mucho la fibra sensible y ya le dediqué una canción con Atlas. Y en Eden Lost es un poco lo que te decía, los temas te transmiten unas sensaciones, así yo a la hora de componer es un poco lo que me transmiten. Y ese tema lo compuso Javi, la música, Javier Nieto, y cuando me lo presentó, pues realmente me apetecía desde hace mucho tiempo hacer una canción sobre el 11 de marzo en inglés, y es que la atmósfera de la canción en sí, pues es que salió automáticamente, el estribillo de repente empecé a unir unas cuantas frases, y dije, vale, ya está, o sea, esto ya está decidido que tiene que tratar del tema. O sea, es un poco lo que te decía. Sí que realmente me tocó mucho, bastante de cerca, y luego aparte la propia sensación de lo que te transmite la música.
Una cosa con este segundo trabajo de Eden Lost, yo creo que tiene que quedar clara, y es que probablemente en el primero se os comparaba mucho, yo igual también, con bandas como por ejemplo Bon Jovi, ¿no? Pero yo creo que en este disco... Ya acumulando el trabajo del anterior, ojo, que no quiero decir que el anterior no hubiera personalidad, pero ya se puede percibir más claramente que esto suena Eden Lost, que tu voz es reconocible desde el primer momento y que hay un estilo que os identifica.
Bueno, pues... no sé, la verdad es que...
desde dentro igual no lo percibís, pero yo os digo que
No, la verdad es que no lo percibes, porque, hombre, con los años vas... Todo te va cambiando un poco, ¿no? Entonces... Sí que es verdad que en el primero, hombre, en las influencias de Bon Jovi, pues lógicamente, Bon Jovi fue una de las bandas que más me marcaron cuando yo era adolescente, ¿no? Y de hecho, pues mi voz en muchas ocasiones la intenté amoldar cuando era jovencito y con mis primeras bandas a un poco, pues eso, lo que te comentaba antes, ¿no? Es la idea del chavalín que quiere ser también una estrella del rock y imita, pues, a sus influencias. Entonces, realmente, hay veces que ya son dejes que te salen automáticamente, ¿no? No lo haces aposta, y quizás sí que la producción del primer rodo de Israel, pues sí que hubo unos cuantos temas en donde, pues a la hora de rajar un poco la voz, pues, y sobre todo cantando en inglés, claro, porque yo, en Atlas, nadie me dirá que recuerda a Bon Jovi, y sin embargo, rajo la voz y tengo la misma manera de cantar, pero también un poco lo que cambia el cantar en una lengua o en otra, ¿no? Pero bueno, en este disco ya te digo, son cosas que no estaban premeditadas, no estaba nada pensado de antemano, y también es verdad que todos hemos ido madurando. Mi manera de cantar, pues lógicamente no es la misma de hace 7 años, he cantado en otras muchísimas cosas, he pasado por otros proyectos, y bueno, lógicamente pues yo creo que sí, yo creo que lo más importante es al final el ir cogiendo un poco tu personalidad. Si tú crees que es así, pues mira, pues otra alegría enorme que me das.
Sí, sí, por supuesto que sí. Yo enseguida creo que se reconoce ya un estilo, evidentemente, sin reinventar, ¿no?, el hard rock melódico. Esto es hard rock melódico y punto. Yo creo que no hay que mirarlo por otro lado. Pero sí con una personalidad que se percibe mejor en una segunda obra, normalmente siempre mejor que en una primera. Bueno, antes de despedirnos, porque joder, se me echa el tiempo encima y la verdad que todavía podría estar un buen rato hablando contigo porque es un auténtico placer. Pero no quiero marcharme, si, o no quiero quiero dejarte sin preguntarte por la reciente marcha de Javier Nieto, de la banda. Yo me he enterado hace, no sé, apenas dos semanas, no sé si mucho antes se tomó la decisión o no, pero el caso es que, claro, después de la alegría que te da que una banda como Eden 2 vuelva, uno de sus componentes decide abandonar el barco y te quedas un poquito como frío y como con la mosca detrás de la oreja. No va más allá, ¿no?, de un nuevo cambio de formación, que no es el primero en el grupo, por cierto, porque también hay nuevos componentes en esta nueva etapa de la banda después de regresar tras tanto tiempo. Pero, claro, lo que queremos oír es que realmente el grupo va a seguir para adelante con firmeza, pese a ello.
Sí, bueno, en primer lugar, pues como te he comentado, es decir, nosotros estamos ya con la composición de lo que será el tercer disco, porque tenemos claro que tiene que salir pues para marzo aproximadamente del año que viene. El grupo sí sigue adelante. Un poco lo que pasa es lo que te comentaba al principio de las vidas personales, te va cambiando mucho los trabajos. Entonces Javi fue uno de los fundadores de la banda y es el que más, con enorme diferencia, el que más ha luchado por sacar adelante Eden Lost. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como en todas las familias, pues llega un momento que se te rompe un poquito las ganas o la ilusión. Cuando has luchado tanto y has tenido que tirar de los compañeros, porque todos tenemos nuestro momento de perrería y demás, pues el tema es que su vida ha cambiado muchísimo. Él ahora mismo está con un trabajo en donde, pues bueno, están pasando por dificultades, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Ahora mismo entonces tiene que estar muy centrado en el trabajo. Y bueno, principalmente pues ha tenido la enorme suerte de ser papá muy muy recientemente, una niña preciosa con su chica, con Virginia. Y es que un niño, ¿sabes? Un crío es una dedicación de 25 horas al día. O sea, en una pareja es evidente, los dos tienen que tirar del carro y no puedes estar dedicándole tanto tiempo a una banda, porque un grupo supone los días de ensayo más los días de estar preparando canciones, de estar... ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el cansancio personal pues le ha llevado un poco a tomar la decisión. Él se iba a haber ido justo después del concierto del día 1, ya nos lo había comentado con anterioridad, es decir, nosotros pues bueno, queríamos aprovechar y que se cumpliese un poco lo que era el ciclo, pero bueno, ya te digo, por una serie de cuestiones y personales y cosas del grupo, como en todas las familias, pues se habló con él, etcétera, y finalmente pues se tomó la decisión y bueno, yo es lo que he dicho, Javi es mi amigo, sigue siendo mi amigo, porque justamente yo creo que esas decisiones son muy difíciles de tomar y las puertas no se cierran, es decir, ahora mismo me encargo yo de la guitarra también, ahora estamos Jesús y yo encargados de las guitarras. Por el momento vamos a seguir con esta formación porque la cosa realmente va bien y somos los que más estamos metidos de lleno en el proyecto, pero bueno, no descartamos a lo mejor en el futuro pues buscar un guitarrista también para que apoye con coros, porque quieras que no, con Javi se fue una parte muy importante de las guitarras, pero también los coros, quien principalmente más coros me hacía a mí. Pero vamos, la banda sigue adelante y con muchísima ilusión, ya te digo, pues recibiendo ahí con enorme alegría las críticas que van llegando. Estamos pendientes de seguir moviendo las cosas por Europa, a ver si hay suerte y pues va saliendo algún concertillo fuera. Más que nada, pues el tema de la satisfacción personal y ir dándote a conocer, nunca se sabe, ¿no? Hay que llamar a todas las puertas porque el no siempre tienes por delante y oye, que la verdad es que los grupos, pues sabiendo siempre que tenemos a gente, ¿no?, que nos apoya, pues como sois vosotros o otra mucha gente de otros muchos medios muy muy amigos nuestros de hace muchos años, pues realmente aquí hay que seguir al pie del cañón, dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no?, y el tiempo que te deja tu vida ajena al grupo, pues nosotros estamos en ello, ya te digo, con un poco de suerte para marzo del año que viene habrá nuevo disco.
Pues buena noticia la que nos dejas. Oye, a mí me ha sorprendido lo que me has dicho de que tú te hagas de momento con las guitarras, porque no se pierde la gran capacidad como frontman que tú tienes al tener que tocar un instrumento.
Bueno, depende. Yo es que yo siempre fui guitarrista. Bueno, yo cuando empecé tocando la batería, que era lo que realmente en el momento me gustaba. Pero ya muy rápidamente, pues me tuve que ir a la guitarra. Porque la banda en la que yo entré, pues ya había un muy buen batería, que es mi buen amigo Antonio Alcoba, de Beethoven R, que es con quien tuve la primera banda, Reina de Corazones. Entonces, pues bueno, me dediqué un poco a la guitarra y fueron muchísimos años. Yo nunca he dejado de tocar la guitarra, yo siempre he hecho guitarras de apoyo, bien sean acústicas y demás. Y cuando ya estás tan acostumbrado, hay en todas las canciones siempre hay muy buena opción en las partes instrumentales de seguir con el movimiento. Además, la guitarra viste más. O sea, me refiero, la guitarra viste mucho. Si sabes moverla, no digo que yo sepa, cuidado, o sea, pero ves a guitarristas que realmente llenan el escenario sin necesidad de estar corriendo de un lado para el otro, o bailando y demás. Y que son cosas que se pueden hacer. Una guitarra colgada se puede hacer. Y gracias a Dios, pues también tengo muy buenos compañeros. Jesús, que se hace cargo de la parte más pesada o más importante de todo el tema de las guitarras. Con lo cual yo me puedo centrar mucho en la tarea de cantar, el hacerle un poco los apoyos con la guitarra y seguir moviéndome. Ya es que soy un rabo de lagartija, yo es que no podría ser de otra manera. Con lo cual realmente, pues bueno, supongo que algo limitará, lógicamente, pero bueno, yo no me siento como tal, que siempre lo he hecho y me siento muy muy a gusto con las dos facetas.
Bueno, pues ojalá que tengamos oportunidad de veros pronto por aquí, sería una grandísima noticia. Y nada, Ignacio, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, que, hombre, todavía se puede quedar alguna cosita fuera, que tampoco quiero decir demasiado, decir que en el disco han colaborado, por ejemplo, Jorge Salán y también Jaime de la Aldea, de Patricia Tapia aquí, que son colaboraciones que aportan lo suyo al disco, y como no tenemos tiempo para más, en medio minutito añade aquello que creas que se ha podido quedar fuera de la entrevista y elígeme un tema que no sea Breaking the Silence, que es el que hemos puesto hoy para terminar definitivamente la entrevista y el programa.
Bueno, realmente simplemente pues agradecerte muchísimo la invitación a poder hacer esta entrevista y pues bueno, tus palabras, ¿no?, que quieras que no, tanto para mí como para los compañeros, pues nos llenan de ilusión y te mantienen todavía con las ganas de tirar para adelante. Y un saludo muy fuerte para todos los oyentes. Espero que les guste lo que oyen del disco y que realmente podamos estar muy muy prontito tocando por allí y disfrutando de vuestra compañía. Y ya a nivel de temas, pues mira, si no has puesto Ready to Rock, pues yo creo que es un tema que refleja muy bien la energía de la banda. Y ese tema podría estar bastante bien, pero vamos, yo es que me resulta difícil quedarme con alguno.
Pues ahí lo tenemos ya sonando, Ignacio, de fondo a nuestras palabras, un auténtico placer y que estaremos en contacto en el futuro porque será muy buena noticia que sea así, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Venga,
por todo.
Hasta otra.
Hasta pronto.
Bueno, nosotros también despedimos el programa. Decir que habíamos prometido la crónica de Medina Zara, la dejamos para el programa del sábado. El programa del sábado sin falta, hacemos esa crónica de Medina Zara en Madrid con nuestro colaborador Amado Storni. Y hasta entonces te decimos adiós, hasta la próxima, ya sabes, lamiradanegra.es para lo que quieras, agur. Let the music lift you higher.